Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, como siempre, es un privilegio para mí el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios y bueno, pues le doy siempre gracias al pastor que me da la oportunidad y principalmente a Dios que me da el privilegio de poder estar compartiendo la palabra en esta noche. Vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje que pueda ser de bendición para todos nosotros y que Dios prepare nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poder llevar a cabo tu palabra en esta noche. Te pido que derrames tú de tu espíritu, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos en esta noche, de las personas que están viendo a través del internet, y que este mensaje pueda ser de bendición y de edificación, Señor, y que nos pueda servir para poderlo aplicar a nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a la hermana Anabel, porque siempre que estoy conectado por las redes, la hermana Anabel de Chihuahua siempre está conectada, ¿no? Así que un saludo a nuestra hermana Anabel allá hasta Chihuahua y a la Caro también, que siempre están ahí pendientes. Y bueno, pues bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hacerlo cortito, dice el pastor, algo light, ¿no? Así que nos vamos temprano, unos 40 minutos y nos vamos a la casa, ¿no? Y quiero empezar con una pregunta el día de hoy. Quisiera saber quiénes de los que estamos aquí nacieron en Canadá. Yo sabía que Ben, no está aquí Ben, pero bueno, Ben, James también, yo y quién. ¿Qué pasó, hermana? Mira, no, yo no, pero apenas allá están dos. Bueno, es otra generación, ¿no? Más jovencitos. Allá Noelito también. Bueno, es esta generación más joven, ¿no? Pero ya todos los que están viejones ahí, peloncitos y de bigote, ya esos vienen extranjeros, ¿no? Así que, bueno, casualmente, bueno, me da gusto porque siempre que damos la bienvenida, ahora hay mucho mexicano, ¿no? De México. Allá por 1847 perdimos la mitad de nuestro territorio, perdimos lo que era California, Nuevo México, Texas también. Pero bueno, ahora ya lo estamos recuperando, ya hasta nos pasamos, ya andamos acá hasta por Canadá, ¿no? Ya todo lo hicimos de nosotros, así que bueno, pues ya no lo hicimos nuestro nuevamente, pero bueno. Fíjate que en un par de semanas más se van a cumplir 11 años que nosotros como familia llegamos aquí a Canadá y a veces la gente nos pregunta cuál fue el motivo por el que nosotros decidimos de venir acá a Canadá y realmente siempre somos la misma respuesta, que no sabemos por qué venimos a Canadá. Realmente nunca hubo un motivo de nosotros por qué venir a Canadá. Y una vez estaba yo en mi trabajo, recibí un correo de esos que te mandan que te dicen, oye, vete a trabajar a Canadá, te ofrecen trabajo y te ofrecen seguro y no sé qué. Entonces a mí me llamó la atención decir, oye, mira, ir a trabajar a Canadá ya con empleo y todo eso está padre, ¿no? Y le comento a uno de mis compañeros que trabajaban conmigo en ese entonces y me dice, no, eso es pura mentira, yo también tengo uno igualito, solo cambia la nombre de la compañía, ¿no? Me dice, eso es pura mentira. Pero desde esa vez se me quedó lo de Canadá, ¿no? Y un día le digo a mi esposa, oye, ¿tú te irías a vivir a Canadá? Me dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Vámonos a Canadá, ¿no? Y pues nos empezamos a buscar ahí en el internet, dijimos, bueno, ¿dónde es donde no hace tanto frío? Y pues ahí buscamos en internet y dice, no, pues Vancouver. Y fue así que decidimos nosotros, pues, venir a Vancouver. Y así empezamos esa aventura con nuestro hijo, que todavía no cumplía ni 2 años, de Sebastián, que hoy está aquí, ¿no? Y así, bueno, llegamos aquí a Canadá ya hace casi 11 años. No conocíamos la ciudad, no conocíamos a nadie. Y ahora sí que llegamos al puro trancazo, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya llegado igual, pero me imagino que sí, ¿no? Hay algunos por aquí. Y hay un versículo que yo quisiera que viéramos en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice ahí, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y siempre que nosotros vemos mi esposa y yo vemos este versículo, nos identificamos porque dice ahí, y salieron sin saber a dónde iban, ¿no? Yo quisiera decir, bueno, salió por la fe o escuchó la voz de Dios que dijo, vete a Canadá o vete a Vancouver. Bueno, realmente no escuchamos nada nosotros, pero lo que sí parece de este versículo es que salimos a un lugar donde no sabíamos a dónde íbamos. Lo que sí te puedo decir ahora es que, para complementar ese versículo, actualmente nuestra fe está más fortalecida que nunca, ¿no? Entonces salimos a donde ibas y bueno, pues ahora, sin saber a dónde íbamos, y ahora nuestra fe está más fortalecida. Y así como nosotros salimos, me imagino que muchos de ustedes salieron también por alguna, tal vez alguna necesidad, tal vez algún motivo. A otros tal vez solo como nosotros que nos gusta la aventura. Y dijimos, pues vamos a ver qué pasamos. Yo a veces le digo a mi esposa, ya como que me aburro de Vancouver, vámonos a otro lado, ¿no? A Australia o a buscar otro lugar, ¿no? A ver qué, a sentir la adrenalina de eso de llegar a una ciudad nueva, ¿no? Pero en eso estamos todavía. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Realmente no teníamos un propósito, una razón de venir aquí a Vancouver, pero en este momento nosotros nos damos cuenta que Dios tenía un motivo para nosotros como familia, como matrimonio, como persona, para poder venir aquí. Si yo me hubiera quedado ahí en México, tal vez, o lo más seguro es que mi matrimonio ahorita no existiera. Lo más seguro es que no estaría yo predicando, no estaría en los pasos de Dios, eso te lo podría garantizar. Y hasta muerto estaría, ¿no? Imagínate, viviendo ahí en la frontera donde vivimos con Estados Unidos, donde están los balazos de a diario, están secuestros de a diario, tal vez hasta ya estaríamos muerto, ¿no? Y con esta cara que tengo de millonario, pues imagínate, ya me hubieran, no, de narco, me dijo, señor, yo pensé que era narcotraficante, pero no, imagínate ya, o me confunde con alguien, ¿no? Entonces, pero en todo este proceso que hemos pasado aquí en Canadá, hemos aprendido a estar juntos como familia, hemos aprendido a que nuestra fe crezca cada día más, y a todos nosotros como extranjeros que somos. El otro día vi ahí, una persona escribió algo acerca de las personas que vienen de otro país, y yo quisiera compartirlo con ustedes, y tal vez muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto que esta persona escribió. Dice, vivir lejos de casa no es para todos. Debes tener un corazón grande, lo suficientemente grande como para empacar todo lo que dejas, alegrías y dolores, amigos y amores. Este bagaje cardíaco late incluso cuando tocas un suelo que no te pertenece, o cuando estás acostado en un colchón que no tiene tu forma, y una almohada incómoda, y miras al techo preguntándote a dónde vas. Amigos que no son tuyos, una ciudad que no es tuya, debes tener un corazón grande, tan grande para hacer cosas nuevas, un corazón que a veces teme que otros se hayan olvidado de ti, porque el presente ha tomado el control de sus vidas. Un gran corazón demasiado fuerte, y entonces ahí es donde se detiene. Estás bajo arresto, te confunde, y no sabes quién eres. Así que te acuestas en el colchón que ahora ha sufrido un poco tu peso, y la almohada es más suave de un lado, y te preguntas en qué te estás convirtiendo, más allá de preguntarte a dónde vas. Porque cuando te vas, más de moverte hacia un lugar, vas hacia un destino, el tuyo. Estamos hechos de otra pasta, y quien no lo ha vivido, no podrá entenderlo. Y yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, estamos hechos de otra pasta, ¿sí? Hemos creado algo que nos hace diferentes a las personas que se quedaron ahí en su pueblo. Y no porque ellos sean menos o nosotros seamos más. Pero son cosas que tú vas viviendo que te van transformando. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros somos los mismos que somos o que éramos antes de salir de nuestro pueblo. Y la Biblia nunca dice que Abraham regresó a visitar a sus parientes. Allá Ur de los Caldeos nunca lo dice, pero yo me imagino que si Abraham hubiera regresado a visitar a sus familiares allá, realmente hubiera encontrado las cosas diferentes, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que cuando regresan a sus pueblos, notan muchos cambios, notan la gente diferente. Yo me acuerdo cuando yo vivía allá, cada media cuadra me encontraba a alguien y lo saludaba porque conocía a todo el mundo. Y ahora voy y nadie me conoce y no conozco a nadie. Estoy así como un perrito, así como ese perrito comprado, ¿no? Y pasa la gente y no sé ni quiénes son. Entonces, van cambiando las cosas. A veces nos sentimos, como decía la India María, ¿no? No somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque ni allá me conocen ni aquí tampoco. Entonces, estamos perdidos, ¿no? Ahí en el limbo, como dicen. Y ahora, amén. Amén, mire, bien perdido. Aleluya. Fíjate, ahora que murió mi cuñado, hace como unos 3 meses tuve la oportunidad de ir a México y me encontré con mis compañeros de universidad, ¿no? De hecho, les mandé un correo y tenía miedo porque tenía casi 20 años que no los veía. Y dije, oye, voy a andar por allá, a ver si nos vemos y vamos a comer algún restaurante. Y le dije, bueno, después de 20 años, capaz de que llego y no hay nadie va, ¿no? Imagínate, eso me daba un poquito de miedo, ¿no? Al final juntamos como 20 personas llegaron. Y ellos siempre me hacen burla porque a veces predico aquí y ellos me conocen como era antes, ¿no? Y me dicen, que el pastor y que no sé qué, y que es el monaguillo, y de todo me dicen, ¿no? Y fuimos al restaurante y me dice mi amigo ahí, mi compadre, nos decimos. Y apenas llegamos al restaurante y le dice al mesero, tráigale 3 tacos al pastor. Y se empieza a soltar la carcajada, ¿no? Me dice, tengo 3 años esperando este momento para hacerte esa broma. Y ya nomás me quedó más que reírme, ¿no? Porque se acomodó justo, ¿no? Y así, ¿no? Me dicen que si deja dinero trabajar en la iglesia, que si me había ido con el dinero las limonas, todo eso. Y ahí estás aguantando la carrilla todo el rato, ¿no? Pero, así como ellos, bueno, también hay otras personas que han visto cómo hemos cambiado como persona, como matrimonios también. Y a veces te preguntan cosas de la iglesia, ¿no? No simplemente, unos te echan la carrilla y otros te preguntan otras cosas. Tenemos una amiga en común y el otro día me dice, oye, fíjate que ella ha visto todo el proceso de que nosotros salimos desde México y estamos acá y vio cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Y me dice, oye, fíjate que mi hermano está pasando por situaciones como estabas tú pasando antes, ¿no? Está con problemas económicos, está con problemas en su matrimonio, está gordo, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Y dije, espérate, ya te entendí, ¿a dónde quieres llegar? Digo, no me... En vez de agüitarme, ya me estás sintiendo mal. Le digo, sí, ya sé dónde quieres llegar, pero nomás dime de qué se trata, ¿no? Me dice, bueno, quiero que tú me digas cómo le hicieron ustedes o cómo Dios ha tratado con ustedes para yo poderle dar a mi hermano algún consejo, ¿no? Y bueno, pues yo le platicaba ciertas cosas a ella y yo las escribí en esta noche aquí y quisiera yo compartirlas con ustedes y espero que bueno, les pueda servir de alguna manera. Son 3 puntos, 4 puntos que quiero tocar con ustedes. El primer punto que yo le compartí a ella y quiero compartir en esta noche con ustedes era que aprendí a depender solamente de Dios, ¿sí? A veces llegamos y decimos, bueno, pues yo me las puedo de todas, yo consigo trabajo rápidamente, yo tengo mis estudios, tengo maestría, tengo amigos, tengo conocidos allá. Y realmente cuando llegas aquí te encuentras en un mundo totalmente diferente, ¿no? Nadie te ayuda, nadie te echa la mano, no eres nada, no eres nadie. Y empiezas a batallar como loco, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aprendí a que tenía que depender únicamente de Dios. Y hace unas semanas estaba checando mis correos electrónicos, porque por cierto, ahora, bueno, todo es electrónico, ¿no? Todo se mueve por a través de la tecnología. Mi cuenta de Twitter, esa sí no la checo, porque capaz que ya me despidieron y ni cuenta me he dado, ¿no? Ese chiste salvadoreño, por si no me entendieron. Pero bueno, no sé, hablando de Bukele, ¿no? Que ahora gestiona todo a través de los Twitter, ¿no? Pero me da gusto porque ese no le tiembla la mano, a pesar de que no es salvadoreño, que no es mi presidente, pero me da gusto que le estira duro, ¿no? Ojalá y Dios quiera y funcione bien en el país. Y bueno, todo ha cambiado, ¿no? La tecnología. El otro día le preguntaba a mi hijo, le digo, oye, hijo, a ese que está ahí, o el otro que está ahí sentado, le digo a Patricio, le digo, oye, ¿tú qué quieres ser de cuando seas grande? Y dije, me va a decir, bueno, allá en mis tiempos decía uno quería ser futbolista o doctor o abogado, ¿no? Y yo estaba esperando la respuesta, dije, a ver qué me va a decir, qué quiere ser de grande. Y se me queda viendo y me dice, yo lo que quiero ser de grande es youtuber. Y yo, canijo, y lo empiezo a golpear, le dije, ya estás como tu prima esa que no salía del tubo, ¿no? Y me dice, no, dice, youtuber es... Entonces, ¿qué hacen los programas a través del internet y todo eso? Le dije, oh, mira, le dije, entonces así sí, hijito, perdón. Está bueno, échele ganas, le dije, y póngase a estudiar. Pero bueno, van cambiando los tiempos, ¿no? Bueno, les decía que yo estaba leyendo los correos electrónicos y tenía muchos correos ahí ya en la bandeja de entrada. Le dije, voy a empezar a vaciar todos estos correos que tengo. Le dije, voy a empezar de atrás para adelante para empezar a borrar lo que ya no ocupo. Y casualmente cuando empiezo a borrar los correos, muchos de los correos que yo estaba borrando eran justamente cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, ¿no? Y estábamos con correos que no había trabajo y que no había estas cosas y que los problemas migratorios y que manda los papeles y que saca copias. Y te empiezas a ver y empiezas a recordar todas las cosas que has pasado cuando tú llegas aquí, ¿no? Y había uno que captó mi atención y se los quiero con, compartir con... Si tienes esta agüita, pues nomás. Creí que no se me iba a secar la garganta, pero ya se me... Thank you. El asistente. ¿Qué haría yo sin mi mujercita? La única que me aguanta. Y había un correo que llamó mi atención y se los quiero compartir solo aquí entre ustedes y yo, porque es privado. Entonces, pero quiero compartirlo con ustedes. Y dice, este correo yo lo escribí el 4 de enero del 2011. 4 de enero del 2011 a las 3 de la mañana. Imagínate, esas veces cuando la cabeza te está dando vueltas y empiezas a pensar, o las cosas te preocupan y andas todo dando vueltas, ¿no? Y empiezas a ver el techo y ver qué es lo que está pasando en tus situaciones, ¿no? Y dice, gracias, le digo yo a Ceci, hablando de mi esposa, ¿no? Siempre está ahí. Le digo, gracias por todo, porque siempre estás ahí. Dice, yo me puso triste que lloraras, dice, porque no había para la leche. Imagínate. Y a veces me desespero. Dice, y no sé qué hacer o dónde más trabajar. Me siento impotente por no poderles dar lo que quieren. Pero sé que Dios me está doblegando a confiar solamente en Él. Y así lo he hecho. Y sé que Él va a ver la obediencia y nos va a dar en abundancia. Me acuerdo. Y te acuerdas, ¿no?, de esos momentos, ¿no?, que imagínate, tienes un niño de 4 años y otro niño de 2 años y no tienes para comprar la leche. Y dices tú, híjole, estamos bien fregados, ¿no? A pura Coca-Cola, ¿no? Por eso crecieron así todos, tantos morenitos estos, porque con un dólar comprado una cocota de este tamaño, ¿no? De hecho, Sebastián, en vez de decir papá, mamá, la primera palabra que él dijo, esto es cierto, dijo coca, dice, quiero coca. Y te das cuenta porque la cosa es que en estos tiempos se te olvidan esas cosas. Pasa el tiempo y tú dices, no, es que uno está bien y uno le va bien y todo esto. Pero a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios siempre nos ha ayudado, ¿no? Y hay un corito que en la mañana cantaron uno casualmente, fíjate, que se llama De Gloria en Gloria, pero no era el que yo me refiero esta noche. Hay uno que decía, De Gloria en Gloria, Él me cambia a mí. Y así es como ha pasado en nuestras vidas. De gloria en gloria, Dios ha cambiado nuestras vidas y nos ha transformado. Hemos visto milagro tras milagro tras milagro. Y yo veía los correos y decía, problemas migratorios, Dios nos ayudó. No tenía trabajo, Dios me dio trabajo. No tenía para la leche, no, sí me dio para la leche también. ¿Sí? Todas las necesidades y las cosas que nosotros, para en esos momentos se nos venía el mundo encima. Ahorita volteamos y decimos, Dios nos ha ayudado. Y yo no sé cuál sea tu problema en esta noche, si estás pasando por lo mismo, por problemas migratorios, por tu matrimonio, si no tienes para la leche, si no tienes para nada, para comida. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay un versículo también casualmente que esta mañana el pastor lo empezó a leer y dije, ya me robó lo que voy a predicar en esta noche. En el Salmo 46.1, si puedo poner Salmo 46.1 en la versión internacional. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y si yo quisiera que se llevaran algo en esta noche, sería este versículo. Y que se lo lleven en su corazón. Si estás pasando por una situación difícil, recuerda, esta es palabra de Dios. Y esto no está escrito por nada más porque a alguien se le ocurrió hasta que estuviera escrito. Dios está diciendo en esta noche a ti que Dios es nuestro amparo y que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestra ayuda segura. Y no es de que a ver si te ayuda, a ver si no te ayuda. Aquí te lo está diciendo, Él es tu ayuda segura en momentos de angustia. Que no se les olvide eso, mi hermano. En los momentos de angustia, Él es nuestra ayuda segura. Debemos de aprender que Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control en nuestras vidas. ¿Sí? Y sobre todo, Él tiene cuidado de sus hijos. Y cuando leo esto, me recuerdo cuando decía Pablo en Filipenses 4, 12, 13. Y dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Ya sea que tengo, bueno, lo tengo en la versión internacional creo que está. En Filipenses 4, 12, 13. Dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Amén. Ese fue el primer punto que aprendí, a depender únicamente de Dios. ¿Sí? El otro punto que aprendí en todo este proceso que estuvimos aquí fue a diezmar. ¿Sí? Y un versículo que todos conocemos, Malaquías 3.10, en la nueva versión internacional también, Malaquías 3.10, creo que todos lo conocemos, dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ¿quién dice? El Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Imagínate, ¿cómo te pones a diezmar cuando no tienes ni para comprar la leche? Dice, ¿cómo le hago? Pero si nosotros nos aferramos y te pones a escuchar la palabra de Dios, y es él, y me gusta porque Él es el que te lo está diciendo, el Señor Todopoderoso te dice, pruébenme en esto, ¿sí? Pruébame, y verás si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No hay manera, mi hermano, de que tú honres a Dios con tus bienes y que Él no te bendiga a ti. ¿Sí? No hay manera que Él no pueda tener, que Él no tenga cuidado de ti. Y llegó un momento que nosotros hicimos un compromiso y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a diezmar. No importa cuál sea nuestra situación, vamos a comprometernos a diezmar. O nos quedamos sin leche o como que sea, pero vamos a diezmar. Y mi esposa, bueno, pues la que ella ve todas las finanzas y todo eso, ¿no? Y ella se la tomó muy en serio eso del diezmo. Y me acuerdo que yo trabajaba en un restaurante en White Rock y vivíamos en Vancouver. Entonces todos los días yo viajaba de Vancouver hasta White Rock en Surrey para ir a trabajar. Cuando empieza a llegar el invierno, me dice un compañero de trabajo, fíjate que están poniendo retenes ahí en el highway, están revisando que tengas que tener llantas de invierno. Si no tienes llantas de invierno, te van a multar. Y yo, ay mamacita, si las llantas que traían y para el verano aguantaban, imagínate ahora para el invierno, ¿no? Dije, no hombre, dije, me van a agarrar. Y voy y me acuerdo porque, no sé por qué nosotros estamos esperando un cheque que ya habíamos dado por perdido, un cheque del gobierno. Y me dice mi esposa, si ese cheque nos llega a llegar, se lo vamos a dar íntegro a la iglesia. Y como yo lo daba por perdido, pues dije, sí, mi amor, lo que usted diga, usted déselo a la iglesia. Uy, imagínate, a la semana que llega el cheque, como $500. Dije, híjole, dije, Dios escuchó mis oraciones, yo estaba en unas llantas nuevas de invierno y Dios me las está cumpliendo aquí. Y digo, mi amor, oración contestada, ahí está el dinero para las llantas. Me dice, no. Me dice, nosotros dijimos que si ese cheque llegaba, se iba a ir íntegro a la iglesia. Y yo, mi amor, le digo, espérame, le digo, yo te entiendo en tu punto, ¿sí? Pero las llantas las necesitamos. Digo, mira, compramos las llantas, unos $400, sobran unos 100, se los das a la iglesia de los $100, y tú te felices y tú te contentes, ¿no? Todos felices, todos contentos. Y se queda pensando y me dice, y ya la convencí. Me dice, no, dice, todo se va íntegro a la iglesia. No, mi hermano, casi me cuesta el matrimonio esa vez, ¿no? Y esta señora, le elevaron el cerebro. Ya se hizo fanática, digo, ya, hay prioridades, ¿no? Dice, pues necesita las llantas, yo me voy a matar ahí en la carretera. Y no, y se fue íntegro el dinero a la iglesia. Y bueno, dijimos, bueno, no me queda más que confiar en Dios. Bueno, no tenía otra opción, no tenía el dinero. Y bueno, se entregó el dinero a la iglesia. A la semana que sigue, veo en mi paycheck, ahí en el depósito, que había $800 de más. Dije, acá, hijo, dije, ¿cómo que hay $800 de más? Y como buen latino, ¿saben qué hice? ¿Eh? No, me fui rápido al banco a sacarlo, dije, aquí antes. Yo dije, a mí se me hace que le depositaron a mi compañero, no lo depositaron, me lo depositaron a mí por error. Dije, ni modo, dije, ahí Dije, ya me lo fregué a mi compañero. No se crean. No, dije, esto está mal, dije, aquí hay $800 de más que no son míos. Y como era cristiano ya, pues ya estaba entre el diablito y el angelito acá. Dije, no, dije, tengo que hacer lo que Dios quiere, ¿no? Si no, esto no funciona así. Y ya fui y le digo a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Digo, hay un error en mi cheque. Dije, aquí me depositaron $800 de más. Y me dice, no, no, dice, ese dinero es tuyo. Dice, lo que pasa es que te estaban descontando un dinero de unas vacaciones por 2 años que no te deberían de haber descontado. Dice, entonces, eso fue como un bono o algo. Dice, entonces ya te lo están regresando. Dice, ese dinero es tuyo. ¿Sí? Y cuando me está diciendo que ese dinero es mío, mi hermano, dije, Dios me vuelve a dar una lección más. ¿Sí? Al otro día ya iba yo con mis llantas nuevas y todavía traía como $400 en la bolsa, ¿no? Imagínate, el doble. ¿Sí? Pero Dios lo que quiere es ver tu obediencia. Si yo me gastaba ese dinero, mira, allá, ahí, feo. ¿Sí? Pero quiere ver Dios, saber qué es lo que estamos comprometidos a hacer. Como te digo, no hay manera ni que tú honres a Dios y que Él, Dios, no te ayude a ti. ¿Sí? Dios quiere ver nuestra obediencia y Dios siempre supera nuestras expectativas. Y si tú estás pasando por una situación ahorita económica o algo, yo te recomiendo que hagas el esfuerzo. Haz el esfuerzo, haz el compromiso de que tú empieces a diezmar. Y como dice el versículo, Dios empieza a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Bendición tras bendición. Y no solamente económicas. Tú empiezas a ver bendiciones con tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, en todo. Tú solamente tienes que ser obediente a Dios. Amén, mi hermano. El punto número 3 que yo quiero compartirles. Me debo quitar un traguito, perdón. Punto número 3 es que todo lo que soy se lo debo a Dios. Algo que aprendí aquí, tal vez allá en México no lo hubiera aprendido, pero aprendí que todo lo que soy se lo debo a Él. Y hay un versículo en 1 Corintios 15, 10. Yo no sé si tengan ustedes la versión de Dios habla hoy. Si no, bueno, aquí se los voy a leer. ¿A Dios habla hoy? ¿No la tienen? No, bueno. Dice, pero yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo. Dice, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Y repito el principio, dice, porque yo soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo. Me daba risa porque decía el pastor que él se preocupaba por llegar a los 40 años, ¿no? Porque como dice que era tremendo, decía, a ver si llego a los 40 años. Digo, mi esposa, yo me preocupaba si llegaba a los 20, ¿no? Dije, a ver si, imagínate. Pero no, pastor, ya a los 40 va a empezar a sentir cosas que no sentí antes. Me va a doler uno todo. Pero bueno, luego le platico. Cuando doy un vistazo de cómo Dios me ha bendecido grandemente, pero yo cuando no estaba en los pasos de Dios, era totalmente diferente. A pesar de que yo conocía a Dios desde niño, cuando era adolescente, todos mis 20, de los 15 a los 30, no supe nada de la iglesia. ¿Sí? Se me perdí. Amén, dijo la hermana. Andaba perdido. Y tenía una mala suerte. El mayor temor que siempre he tenido, que había tenido, era que me corrieran de mi trabajo. Y cualquier trabajo que yo iba, mi temor siempre era que me corriera. Y tenía una suerte que, imagínate, una empresa de 800 personas. Y se juntan los empresarios y dicen, tenemos que correr a una persona porque tenemos que ajustar el presupuesto. ¿A quién creen que corrían? Y así, pues el primero que pase por ahí, ¿y quién creen que iba pasando por ahí? Algo pasaba, algo no sé qué es, y siempre me corrían a mí. Mis peores temores se volvían realidad. Y no era que fuera flojo ni que no hiciera mi trabajo. Siempre he tratado de hacer mi trabajo bien. Pero siempre me corrían. Decía, en mala suerte, ¿no? Que no creas en eso. Decía, pues, algo hay, algo. Pero no, algo no está bien. Y me acuerdo una vez que fui a aplicar un trabajo para un hospital. Y no era doctor, era para limpieza, ¿no? Pero bueno, era un hospital. Bueno, por algo tenía que empezar, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en la universidad y tenía mucha necesidad de ese trabajo. Y me dice el que me iba, me dice, mira, te falta un examen. Te falta que te hagan un examen. Y si tú pasas ese examen, ya tienes el trabajo. Y digo, ay, sí, bueno, ándale, pues échamelo, lo que sea. Y me pasan a un cuarto. Y me dice, mira, este es un examen de oído. ¿Sí? Vamos a ver qué tal escuchas. Y yo como siempre decía que soy medio sordo, y luego cuando estás de niño siempre te dicen, ¿estás sordo o qué? Entonces, como que todo el tiempo ese te empieza a quedar cosas de que estás medio sordo, ¿no? Y estaba muy nervioso, y me acuerdo porque me pusieron en una cabina, algo así, y como esas cabinas de los concursos de concurso de televisión, ¿no? Y me dan un botón, dijo que tienes que apretar. Y veo que el mono se pone allá enfrente, como al fondo de aquí, y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando yo escuches tú un sonido, tú vas a aplanar el botón, ¿sí? Y cada vez que escuches un sonido, aplanas el botón. Y era facilito. Mi hermano estaba bien nervioso, y empecé a poner todos mis sentidos en la, estaba la cabina, ¿no? Todos mis sentidos puestos en mis antenitas de vinil y todo, las tenía todo en mis orejas. Dije, no quiero que se me escape nada, porque de aquí dependía mi trabajo, ¿no? Y ya me pongo y empiezo, y dije, no, aquí no se me escapa nada. Y pasaban como 3 segundos, ¡pum!, otra vez. Yo estaba así, no concentrado, ni veía nada, y ¡pum! Y ¡pum! Ya llevaba como 3 puestas, dije, no hombre, aquí pasé de, con colores, como dicen, bright colors, o como dicen, aquí pasé de a 100. Oye, el mono veo que empieza a apagar, deja lo que estaba haciendo, y se empieza a caminar hacia mí. Y dije, ay mamacita, dije, este ya viene a darme el veredicto, ¿no? Y dije, ya estaba yo nervioso, ya se cuenta que lo voy viendo así caminando como que en cámara lenta, ¿no? Y se me hizo eterno todo lo que hizo de allá para acá. Y llego y abre la compuerta y me digo, ¿qué pasó? Y me dice, hey, dice, no te pongas nervioso. Dice, todavía no prendo la máquina. Y yo, imagínate. Y yo, bueno, estoy bien nervioso, le digo. Me dice, no, dice, tú dale, tranquilo, ¿no? Y ya al final pasé la prueba, ¿no? Y pero las cosas van cambiando. Cuando tú te empiezas a meter en las cosas de Dios, cuando tú empiezas a confiar únicamente en Dios, cuando tú empiezas a depender de Dios, cuando empiezas a diezmar y eres obediente, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Y yo lo viví como que empezó a cambiar mi vida también. La vez pasada yo les comentaba que tuve una reunión con mi jefe, que era el manager regional, ¿no? Él ve todo desde Manitoba, Edmond, Alberta, hasta BC. Y llegó a darnos una charla y todo eso. Yo era la segunda vez que él lo veía. No sé si recuerdan, yo se lo comenté aquí en una predicación. Y yo me fui a presentar con él. Y digo, mire, mi nombre es Juan, John, para que me entendiera. Y Juan. Y le ofrecí que yo daba esas charlas antes, como la que nos presentó un video. Me dice, yo daba esas charlas. Y se me queda viendo. Le digo, era la segunda vez. No hablamos ni un minuto. Y me dice, prepárate algo para agosto. Y yo le dije, yo nomás iba a platicarle que yo había hecho una charla, pero nada más, ¿no? Porque en agosto teníamos la reunión de todos los managers y todo el nivel ahí ejecutivo y toda la cosa. Y me dice, prepárate algo para agosto. Se dio la media vuelta y se fue. Y yo, ay mamacita, le dije, ¿quién me manda por andar aquí de hablantín? Al final, pues me empiezo a preparar algo para agosto, ¿no? Yo nunca había dado, una vez di una charla en inglés, pero así nada más en pura raza, como dicen. Pero esta iba a ser la primera vez que iba a hablar en inglés y con era puro nivel ahí el bueno, ¿no? Entonces, iban a ser 3 días de conferencias, la mía iba a ser la primera del segundo día. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llego a donde están las conferencias, estaba ahí el vicepresidente de toda la compañía, ¿no? De todo Canadá. El mero mero, porque el dueño ese ni no sabemos ni dónde está, a lo mejor ni existe. Pero este es el que mueve todo el operativo, todo. Y me dicen, híjole, ahí está el vicepresidente. Dije, ay, mamacita. Dije, no, ¿para qué me metí en esto, no? Dije, me empecé a poner más nervioso y mis miedos de joven volvieron a resurgir, ¿no? Esos, como dicen, esos demonios se vuelven a otra vez a decir, si me corren. Y yo por andar de hablar, si no había ni necesidad, ¿no? Y en la noche anterior saco lo que iba a decir, me pongo a practicarlo en inglés, ahí en el cuarto de hotel, empiezo a hablarlo. Mi hermano, no me gustó nada. No me gustó nada, no podía hablar, no me gustó lo que iba a presentar. Quería cambiar todo en esa noche, pero faltaba, ya era para el otro día. Y dije, no puedo cambiar nada. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿sabes qué? Dije, sí, me van a correr. Dije, bueno, pues ni modo, voy a morir con la frente en alto, ¿no? Voy a decir mi conferencia y ni modo. Y el vicepresidente es uno así, es un canadiense, pero así grandote, se impone, ¿no? Tú lo ves y aunque no vas a hablar nada, te impone. Y lo madre, ¿cómo está? Y el hecho de que estuviera ahí sentado enfrente, pues me ponía más nervioso. Y en inglés. Al final de cuentas, doy la presentación. Y Yo te iba a decir, algo pasó, pero yo sé que es el Espíritu de Dios porque es algo diferente, ¿no? Y yo, hello, my friends, y todo. Yo dije, tú empecé a hablar en lenguas, imagínate. Oye, y que me empiezo a hablar y hablar y hablar y a dar la conferencia. Oye, y le encantó. A todo el mundo le encantó. Hasta a mí me gustó, imagínate, que yo sé que... Hasta yo me convencí. Eso que a mí nunca me gusta. Cuando hablo, luego digo yo, sí, no me gustó. Dije esto y no... Y esa vez sí me gustó. Y llegó y se acercó el vicepresidente. Me dijo, oye, Juan Carlos, nunca me había visto, ¿no? Oye, Juan Carlos, mucho gusto. Me gustó mucho lo que necesitaban por la compañía y todo eso. Bueno. Ya, pues ya estaba yo bien contento. Dije, bueno, no me corrieron. Todavía aguanto una semana más, tal vez. Y así quedó, ¿no? Y todo el mundo me conoció porque no conocía a nadie. Era la primera vez que yo asistía a esas reuniones. Y pues después de la charla, pues ya todo el mundo me conocía, ¿no? Y al mes hacen ahora las conferencias de los de ventas. Y al lado de mi oficina está el de ventas ahí. Pasa un mes y me habla el de ventas. Y me dice, hey, ven para acá. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, estuve en Toronto con el mero jefe, me dice. Oh, le digo, mira qué bueno. Me dice, no, pues fui y lo saludé. Dije, porque yo quería hablarle de mí. Dije, pues para que me conociera y todo ese rollo, ¿no? Y le dije, no, hombre, qué bueno. Me dice, tan pronto llegué con él. Y me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho la charla que dio. Dice, Juan Carlos. Y me dice, los 15 minutos que tuve yo con él, solamente estuvimos hablando de ti. Ya se vino el bien agüitado. Me dice, aquí te tiene. Y les cuento esto, no por presunción ni nada, no se los cuento por decir, ah, mira qué fregón este. Porque yo sé que no es así. Lo que quiero es que vean ustedes cómo Dios cambia todo. De ser el único que corrían de toda la compañía, a ser ahora el único que dice, mira, el mero jefe, le impresionó lo que está haciendo él. ¿Sí? Y eso solamente pasa cuando Dios derrama la gracia sobre ti. Dios derrama tu gracia y la gente no lo entiende, o la gente no sabe qué es. Y siempre te dice, este tiene algo que no sé qué es, pero tiene algo. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Tenemos algo especial, somos una luz. Y no tenemos que olvidarnos de eso, a donde quiera que vamos, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, a donde con nuestros amigos. Nosotros somos diferentes porque tenemos esa gracia de Dios. Y que no se nos olvide eso. Y tenemos que entender que todo lo que somos se lo debemos a Él. ¿Sí? Y nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, le decimos, mira, cualquier triunfo que tú tengas en tus deportes, en tu escuela, nunca te olvides de que todo es la gloria y la honra es para Dios. No te confundas y piensas que porque eres muy fregón o porque tú te la sabes de todas, todas, no es así. Y que tu corazón nunca se llene de orgullo, porque cuando eso pase, ahí ya valió. Todo lo que hagas, todos los éxitos que tengas, es porque la gloria de Dios está derramada sobre ti. Y la gloria y honra siempre es para Él, siempre, en todo momento. Y eso le decimos a nuestros hijos todo el tiempo. Nunca te llene su corazón de orgullo. Como dice el versículo que leíamos, dice, porque soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo. Y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Esos son tres puntos que hemos visto. Y con esto termino recapitulando un poco. Punto uno que yo les decía es aprender a depender solamente de Dios. Otra cosa es aprender a dar nuestro diezmo. Bien importante aprender que demos nuestro diezmo. Como dice el pastor, los que son cristianos, no hay que darles carretas para que den su diezmo. Mi hermano, esto es un principio. Tú bendices a Dios y Dios te bendice. No hay manera que sea lo contrario. Y que recordemos siempre que todo lo que somos, todo lo que hacemos, se lo debemos a Dios. Y el último punto que quiero tocar, sobre todo, nunca, que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Que eso nunca se nos olvide. En Deuteronomio 6, y si leemos del 10 al 12, Deuteronomio 6, en la versión Reina Valera, si lo es igual. Ahora me pusieron la otra, mira, ahí está. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, y en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice ahí, cuídate Ten cuidado, mi hermano, que no se te olvide, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Que siempre esté en nuestra mente. Yo recuerdo la hermana Mari Carmen, una vez que ella dio una plática, dijo que ella siempre escribía en un libro todos los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y es bien importante que nosotros los tengamos siempre presentes. Yo cuando empecé a leer esos correos, decía una y otra vez y otra vez, en todas las veces, cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios nos ha sacado de ahí. Y de dónde nos sacó, a dónde nos ha traído y todavía lo que falta para darnos aún más. ¿Sí? Y como decía en el versículo que habíamos empezado en Salmos 46:1, y les decía, si algo quisiera yo que se llevara en esta noche, sería este versículo, donde dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Mi hermano, procura nunca olvidarte de Dios. He visto mucha gente que se ha olvidado de Dios. He visto mucha gente aquí que viene pidiendo un milagro. Y tan pronto Dios les concede el milagro, no los vuelves a ver. Ay, vienen llorando que no tienen trabajo. Y ay, Dios, y Dios les da trabajo y se van. Y ay, que no hay los papeles migratorios. Y Dios les consigue el milagro y ya no vuelven. ¿Sí? Pero la Biblia te dice, procura no olvidarte de esto. Dios nos ha concedido tantos milagros que nunca se ha olvidado de nosotros. Y a pesar de que, todavía de que nos ha cumplido tantos milagros y tantos milagros y tantos milagros y nos ha sacado del lodo y nos ha puesto sobre una peña fuerte, Cristo, cuando nadie daba nada por ti, Cristo murió en la cruz por ti. ¿Sí? Que no se te olvide eso nunca. Y al final de cuentas, Dios nos ha dado el mejor regalo, ¿sí? Que es la salvación. Nos ha dado la salvación y la vida eterna. Así que, hermano, nunca nos olvidemos de eso. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos visto cómo tú nos has llevado de tu mano, Señor. Hemos visto cómo tú nos has ayudado. Hemos visto que tú eres nuestro amparo. Hemos visto que tú eres nuestra fortaleza. Sabemos que tú eres nuestra ayuda segura en estos momentos de angustia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a seguir confiando en ti. A que nosotros podamos seguir honrándote con todo lo que tenemos. Con nuestros diezmos, con nuestros talentos, con toda nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que sin ti, Señor, no somos nada. Ayúdanos a depender solamente de ti. Que no pongamos nuestros ojos en el vecino, en el hombre, Señor, sino que siempre confiemos en ti. Aprender a dar nuestro diezmo, a honrarte con nuestros bienes y a entender que todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Y sobre todo, Señor, a no olvidar de dónde nos has sacado. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén.
Seguimos orando, Padre, gracias por este día, porque tenemos un lugar para recibir tu palabra, los consejos a través de tu bendita palabra. Y sabemos, Señor, que tenemos que tener una dependencia total de ti. Sabemos, Señor, que nuestro compromiso de la ofrenda, del diezmo, no es algo religioso, no como lo enseña el mundo, sino es algo de gratitud, de respeto, de amor para contigo. De saber, Señor, que no se nos tiene que olvidar de dónde tú nos sacaste. Saber, Señor, que en ese lodo cenagoso que nos encontrábamos, tú nos brindaste tu mano, tu ayuda para sacarnos de ahí. Que aquellos que andábamos en malos caminos, hoy podemos testificar que hay un Dios de poder, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Y por eso, amigos, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. No se vaya a casa sin esa bendición en su vida. Permita que Dios sea el centro de su hogar, de su familia. Póngase de pie. Si usted está acá en esta noche y no le ha entregado su vida a Cristo, ahí están caminando los hermanos diáconos para orar con usted y por usted. No se vaya igual que como vino. Cristo le ama. Cristo dio su vida por usted. Él derramó hasta la última gota de sangre para perdón de sus pecados. Reciba a Cristo. Depender del Señor es lo mejor que nos puede pasar. No de un trabajo, no de un sistema, sino de Cristo. De aquel que si entregó su vida, ¿qué más no puede dar por usted? Si usted no ha hecho esta, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, le voy a pedir que ahí donde usted está, pueda hacer esta oración conmigo. Repita: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Padre, llévanos con bien. Permítenos recordar tu palabra, Señor, en toda la semana. Depender de ti. Nuestro compromiso. El no olvidar de donde nos sacaste. Guárdanos y llévanos con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.